El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Último viernes del año. ¿Cómo están? Aquí el equipo está con una energía impactante. ¡Vamos, equipo! Sí, están llenos de energía porque es verdad que enero vamos a estar trabajando todo el mes. Pero enero más tranquilo, ¿o no? ¿Sienten ustedes eso que aparece? Bueno, hay menos gente en las calles, hay mucha gente que se va de vacaciones en enero, gente afortunada. No hay colegio, no hay universidades, entonces eso también hace que sea un poco más liviano. Y esta tensión que hemos estado viviendo las últimas semanas de cierre de año y todas esas cosas, siempre también se aligera en el mes de enero. Así que estamos muy animados, hay 19 grados con 2 a esta hora de la mañana. Y también tenemos estupendas conversaciones. Vamos a estar con Alejandra Bonatti, quien es la gerenta de comunicaciones de Google Chile, que todos los años hacen este informe, ¿no?, para contarnos qué es lo que más buscamos los chilenos en Google. Y hay, por supuesto, muchas variantes, y es una manera también de ver cuáles, como de medir, ¿cierto?, cuáles son los intereses, por lo menos en lo que se refiere a búsqueda de información y lo que este gigante de la tecnología pone a disposición a través de su buscador. Así que vamos a estar hablando con Alejandra Bonatti al respecto, y antes vamos a hacer un contacto con Roxana Miranda Rubailaf, quien es la destacada escritora, poeta, que recientemente sacó este libro, parte de la hermosísima colección de poesía que está sacando la editorial de la Universidad de Valparaíso. Se llama Sangrate Agua, poesía reunida del 2003 al 2024. De verdad es un libro precioso. Yo no había leído a Roxana Miranda Rubailaf y de verdad quedé fascinada con su poesía. Tengo muchas preguntas para ella y vamos a estar conversando en un ratito con ella. Anoche, en Sala Máster se vivió un momento tan hermoso. Benjamin Walker. La sala estaba repleta como yo no la había visto. O sea, creo que de verdad había gente casi colgando de la... De verdad, la sala es chiquitita. O sea, 180 personas. Yo creo que ayer tiene que haber estado como 200. Y además muy bello porque era el lanzamiento del vinilo del disco Libre, que es el disco 2024 de Benjamin Walker, que de verdad es una preciosura, está entre mis 5 discos favoritos del año, discos chilenos sin duda. El fin de semana voy a estar poniendo en mi Instagram mis discos chilenos de favoritos del año, y sin duda Libre de Benjamin Walker va a estar entre ellos. El concierto estuvo muy lindo porque además era solo el Benjamin con su guitarra. Y los fans ahí cantando, especialmente nuestra editora web estaba ahí en llamas cantando todo el concierto. Muy, muy bello concierto. Así que desde acá un abrazo y felicitaciones para Benja Walker, que ayer contaba que con esto inicia una gira por Chile. Él está viviendo en México hace 3 años, entonces es una gran posibilidad para sus fans de escuchar su material. Y vamos a partir el programa escuchando esta canción preciosa que le da nombre al disco y que se llama Libre.
Miro, pero nunca alcanzo a ver lo que quiero ver. Tanto cuesta dormirme con la puerta abierta y ser lo que quiero ser. Ya no me quedo en silencio, ya no tengo miedo de mirar. Tengo un corazón más cerca de estar. Ya no me quedo en silencio, ya no tengo miedo de mirar. Tengo un corazón más cerca de estar, tan cerca de estar. Soy el gendarme y nos llevamos bien.
Esa palabra que me acerca a lo nocturno, a los pedazos del agua. Ese fragmento de tierra que me habita, encierra un corazón en el que cabe el sol. ¿Cómo decir isla sin decir isla? Estás en mis insomnios, de música, de pájaro. Rodando por la sábana, banderas que representan cuerpos, territorios líquidos, lugares que son gritos. La danza es una curva en las esquinas de la sangre que se arde. ¿Cómo decir lugar? ¿Cómo ponerle nombre a un país que me habita en la distancia? Ese es el poema ¿Dónde está la palabra?, que es parte del capítulo 2, Calles de Agua, del libro Tregua Co del 2018, y que es parte de Sangre de Agua, la poesía reunida del 2003 al 2024 de Roxana Miranda Rupailafa, quien tenemos al otro lado de nuestro Zoom desde Osorno. ¿Cómo estás, Roxana? Muy bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper bien ya, de un poco de vacaciones, entrando a mis vacaciones.
Ah, claro. Bueno, porque hay que decir que Roxana es profesora de lengua castellana y comunicación en la Universidad de Los Lagos. Entonces le toca también, como a nosotros, cerrar semestre, ¿cierto? Poner nota, tratar ahí con los alumnos que se dan cuenta a final de semestre que había que hacer la pega durante todo el semestre y todas aquellas cosas. Ahora, Roxana, hablemos de este libro que a mí me pareció muy, muy fascinante. Hay muchas cosas que me sorprendieron de tu poesía, pero lo primero que quería preguntarte es tus emociones al encontrarte con la obra reunida, ¿no? Y al poder hacer este camino de más de 20 años de poemas reunidos en este libro, además en esta edición preciosa, en esta colección tan bonita que ha sacado las ediciones de la Universidad de Valparaíso. ¿Qué te pasó al ver el recorrido de tus letras?
Yo creo que uno siente como, bueno, una profunda emoción, pero también es como... como la reflexión respecto como a este camino y también el unir los libros, como de alguna forma hay temáticas que se van reiterando, hay historias como que están presentes ahí y que forman como la narrativa también de mi vida, ¿no? De mi historia poética.
Uh-huh. Ahora, a mí una cosa que me parece que es muy interesante es que siento que tu poesía se resiste a al cartel, ¿no? Al cartel de poesía mapuche o poesía indígena y a lo que uno espera de aquello. Porque efectivamente hay un contexto y efectivamente aparece en tus poemas algunas referencias al conflicto, mucha referencia al territorio, pero para mí tu poesía es poesía erótica, es poesía romántica, en el mejor sentido de la palabra. Ese para mí es el camino, ¿no? Es una poesía de un deseo femenino que se hace muy presente y que además me parece que es tan escaso en la literatura chilena. Esa es mi impresión. ¿Cuál es tu mirada respecto a estas etiquetas con un poco que se trata de encasillar el trabajo de muchas poetas de pueblos originarios?
Bueno, yo igual parto un poco sin conocer todo el contexto porque estamos hablando o sea, del contexto literario, digo, porque estamos hablando del año 2003. Yo tenía como 20 años cuando publiqué ese primer libro. Entonces, en la ciudad de Osorno ahora hay tres librerías. Este año se inauguraron dos, pero existía una sola. Entonces, era bien complejo leer autores indígenas que yo los conocí en la universidad cuando entré a estudiar pedagogía en lenguaje, en lengua castellana. Y me sorprendió, me emocionó que eran en su mayoría de Osorno. Entonces me empecé a vincular con Jaime Wenún, con Bernardo Colipán, con Pablo Wirimilla, con Graciela Huinao, entonces con todo el grupo de escritores huilliche. Y yo ya tenía este libro que era Las Tentaciones de Eva. Entonces, claro, por supuesto, una de las preguntas que me hacían al invitarme a mesas de poesía mapuche era qué de mapuche había en estos textos, ¿no? Entonces, como que a partir de la incorporación a este bloque de escritores indígenas, también vi cuestionada mi identidad, cosa que no me había pasado antes, porque en realidad dentro de mi familia nunca habíamos pensado, esto es mapuche y esto no es mapuche, sino que uno simplemente vivía el cotidiano. Así es que fue una experiencia bien extraña al principio, pero que yo creo que la literatura indígena hoy día se ha diversificado tanto, hay tantas voces, hay tantos temas, y eso da cuenta también de su vitalidad.
Absolutamente. Y también esto mismo, ¿no? Es como la categoría de poesía mapuche se supone dos puntos que debe hablar de. Igual que, por ejemplo, la poesía de mujeres debe hablar dos puntos de, ¿no? Y yo siento que lo hermoso de Sángrate Agua es que nos permite hacer este recorrido y darnos cuenta que hay muchas cosas pasando y también que hay estas culturas híbridas, ¿no? Que se cruzan y que a mí me llama mucho la atención en varios de tus libros. Está referido, como tú decías, las tentaciones de Eva y las mujeres de la Biblia, aparece, ¿cierto? Por ahí Dalila, aparece María Magdalena y también aparece la Ilíada en otros de tus libros. Y a mí me llamó mucho la atención porque ese libro en particular, donde tú refieres a la Ilíada, está editado en Mapuzungún y al mismo tiempo en castellano, ¿no? Y me parecía tan hermoso, por supuesto, lamentablemente yo no hablo Mapuzungún, pero la posibilidad de verlo, ¿no? Y ver estas referencias en esa lengua me pareció muy fascinante. Cuéntanos respecto a esos cruces culturales que parece evidente que para ti son importantes.
Claro, lo que pasa es que, bueno, la parte bíblica surge de las misiones cristianas que llegaron a San Juan de la Costa, que es el territorio en el cual yo crecí, que se ubica en la costa de Osorno, y fíjate que el nombre ya lo dice, pues, Misión San Juan de la Costa, entonces como que le cambian, ¿cierto?, los nombres indígenas a este territorio, y construyen precisamente misiones que van a formar parte de las primeras bibliotecas de las comunidades indígenas, ¿no? O sea, están llenas de catecismo cristiano. Y esa fue mi primera biblioteca. Entonces, hablar, ¿cierto?, desde un territorio que no tiene mucho que ver, ¿no?, con la Biblia, pero que se va encontrando y va dialogando a partir de la culpa, del pecado, de conceptos que van ingresando a la narrativa, al imaginario cultural, digamos, mapuche. Va creando estos primeros textos. Y luego yo creo que viene toda la literatura con la que uno se forma, que también es parte del imaginario, ¿no? Como los libros escolares, y dentro de eso, por supuesto que a mí me gustó mucho todo lo que tenía que ver con la literatura griega, porque me parecía que los relatos orales se dialogaban con los relatos orales mapuche. Uno de mis libros favoritos es La Odisea, porque tiene esta búsqueda también, esta búsqueda con el mar, la cultura huilliche es principalmente el afkenche, por lo tanto estamos vinculados también a las aguas, ¿no? Y eso yo creo que uno siempre va a estar dialogando con el mundo, porque es inevitable que compartamos, que leamos, somos como una mezcla, ¿cierto?, de muchas cosas.
Sí, ahora lo que me parece muy hermoso es que hay una conciencia de que esas referencias existen y de que ese paraíso imaginario también existe. Y hay un poema que ahora no lo encuentro, lo debería haber marcado, que me encantó, en donde es muy cortito, es solo un párrafo, en donde dice que Eva abandona el paraíso y lo escoge por los inviernos blancos, una cosa así, ¿no? Y me pareció tan hermoso porque yo sentía que en ese poema, Roxana, aparecía también una decisión, una agencia de esta mujer mestiza, que está muy definida sin duda por sus orígenes, pero también por la cultura que la ha rodeado y que toma decisiones. Y me parece tan necesario, ¿no?, que en la poesía aparezca esa agencia y que también aparezca el deseo. Hablemos de eso, no solamente el deseo erótico, que sin duda está transversalmente en tu poesía, pero también como el deseo de decir, a mí me parece, ¿no?, yo quiero habitar de esta manera y en estos lugares. ¿Por qué es tan importante para ti que eso quede en las letras?
Bueno, a mí me parecía importante porque yo provengo de una familia que igual se reiteró esto de las madres solteras, de las violencias intrafamiliares, entonces también de la poca escolarización. Entonces yo creo que había como esta necesidad de hablar, ¿no? De hablar, de decir, de nombrar, de crear, como lo dice el título es tan imperativo, ¿no? Sángrate agua. Uh-huh. Entonces, esto como de crear el mundo, el imperativo de sostenerse, ¿cierto? Como una mujer en el mundo que va creando cosas, que va dominando su cuerpo, que va dominando sus emociones y también su sexualidad, ¿no? Que de alguna forma es una mujer que administra su sexualidad. Entonces, para mí era importante desde el primer libro, ¿no?, hablar desde ahí, porque creo que era algo que en el año 2000, que es como de la generación que yo provengo, uh-huh, no estaba tan presente, sobre todo, digamos, en la ruralidad, ¿no?
Uh-huh. Estamos conversando con Roxana Miranda Rupailaf a propósito de esta preciosa antología Sángrate Agua, poesía reunida 2003-2024, parte de la notable colección de poesía que está editando la Universidad de Valparaíso a través de sus UV Ediciones. Y a propósito de lo que decía Roxana, a mí me encantó la introducción que hace Héctor Hernández Montesino y habla exactamente eso, ¿no?, del poder creador de la palabra. Y hay una cosa que dice que me pareció tan hermosa, que dice, esta potencia lo no dicho, este gesto de hacer de la verdad una metáfora, es lo que justamente crea ese otro mundo. Por más que hayamos creído que la palabra es la que lo funda, pero el secreto también, y esos universos posibles dentro de este, son, en definitiva, el pecado original. Y me encantó, él dice también en la introducción, esta idea de que la poesía no solamente crea el mundo a través de la palabra, sino que también nos permite ver cosas que estaban ahí ocultas. ¿Cómo sientes que ha sido la, pensando que este es un prólogo, ¿no?, para esta antología, ¿cómo sientes tú que ha sido la recepción de tu poesía en general y particularmente verla reunida acá en este libro?
A mí me ha sorprendido mucho, sobre todo como el cariño que se ha manifestado por las obras, por ciertas obras, digamos, en este caso voy a hablar de Chumpal, que creo que fue la obra que más recepción tuvo respecto como a la diversidad de obras que se crearon a partir de este libro, ¿no? Uh-huh. Como que existió una ópera, una obra de teatro, le hicieron una escultura en el Paseo Costanera de Puerto Montt, entonces como que se generaron muchos diálogos con este libro. Y la mayoría de los textos también tiene como, digamos, tesis o estudios, y eso igual da cuenta de las lecturas de otras personas, y eso también como que me llena de sentimientos, porque siento que es como dialogar con las otras personas, y eso me parece súper importante. Creo que la escritura también es algo colectivo, ¿no? Yo también voy de alguna forma construyéndome todavía, o sea, uno nunca termina de construir su propio imaginario, y es súper importante ese diálogo, creo, con las lectoras y los lectores.
Ahora, es interesante porque uno piensa que la poesía es un ejercicio súper solitario, ¿no? Y al mismo tiempo me pasa que siento que es un ejercicio súper expuesto. Porque hay poco donde esconderse, me parece a mí, en la poesía, ¿no? Cuando uno escribe ficción, hay personajes, ¿cierto? Hay estructuras. La poesía claramente también hay estructura, pero hay una voz poética que es muy difícil diferenciar de la persona que está escribiendo. Yo sé que en algunos casos lo hemos hablado acá con otros poetas, ¿no? Que igual se puede impostar una voz y se puede crear un personaje que habla. Pero uno siempre va a tener la impresión de que quien está hablando es finalmente quien escribe. Y preguntarte eso, detenernos un poquito ahí en lo que tú dices respecto al diálogo, ¿no? ¿Cómo sientes tú que se te está viendo a través de tu poesía y qué es lo que tú recibes, no solamente en términos académicos o de los premios que has recibido, sino también de los lectores y lectoras de a pie?
Yo creo que como que la mayoría de las lecturas que se han hecho sobre el texto tienen que ver con esto que mencionabas tú al inicio, ¿no? Como con esto de decir, de hacer, del poder de la palabra de la mujer, como con este poder de, creador. Y dentro de eso yo creo que a mí, bueno, se me ve como una persona que habla, que dialoga con la naturaleza, que dialoga con los elementos del territorio, pero que también tiene como esta fuerza creadora que está implícita en esos elementos.
Uh-huh. Ahora, Roxana, para cerrar, tú estás en Osorno y escoges también ese territorio, ¿no? A mí me parece muy notable, lo hemos hablado muchas veces con Rosabetti Muñoz, por ejemplo, la decisión de excentrizar la poesía, ¿no? Y uno piensa en la tradición poética chilena, casi todos los grandes poetas no venían de la capital, venían de cierto margen cultural o territorial, considerando además que el centro también es una fantasía. Pero preguntarte respecto a eso, ¿no? Hablando de los elementos, hablando del contexto, para ti, ¿por qué es importante escribir desde el sur?
Yo creo que también tiene que ver con decisiones políticas, porque finalmente hay mucha gente de las comunidades que está peleando por un territorio. Sería como extraño como abandonar un territorio mapuche, huilliche, para irme a otro, ¿no? Porque igual hay un tema de violencias dentro de este traslado. Entonces, como que hay mucha gente que se fue a Santiago no por querer estar en Santiago, sino porque le quitaron las tierras, le quitaron, cierto, su hábitat. Entonces, como yo trasladarme a Santiago como sería extraño, y lo otro es que están mis vínculos familiares acá. Entonces, yo tengo un vínculo muy fuerte con mis abuelos. No podría, tampoco me veo lejos de esta familia, ¿no?
Uh-huh. Y eso definitivamente también, esa identidad es la que habla y me parece tan, tan poderosa. Sángrate, agua, poesía reunida 2003-2024 de Roxana Miranda Rupailaf, con quien hemos conversado desde Osorno. Roxana, un honor conversar contigo. Muchas gracias por compartir tu poesía. De verdad, a mí me conmovió muchísimo y voy a seguir recurriendo a tu libro cada cierto tiempo para que me regale palabras. Que estés muy bien.
Muchas gracias.
Nos vemos. Nosotros dejamos ir a Roxana Miranda Rupailaf, destacada escritora y poeta mapuche huilliche. Les recomendamos, yo de verdad les recomiendo con mucho entusiasmo Sángrate Agua, poesía reunida 2003-2024. Tenemos que ir a la pausa, ya regresamos.
Quédate conmigo, quédate conmigo, conmigo. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ahora que nadie le hablando contigo, todo se vuelve más natural. Me gusta pensar lo que digo. Quédate conmigo, quédate. Oh, pasa, cómo se ve la ciudad. Desde el cerro a medio camino, yo sé bien que tú te quieres quedar. ¿Qué dirán después los amigos? Quédate. Quédate conmigo, conmigo. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. No te vayas, imaginemos una playa. Quédate sirena, el rito existe. Ahora por ti mi vida resiste. A la luna nueva, a las estaciones, a los asesinos que llaman ladrones. Seremos viajeras por los continentes. Iremos de fiesta con la vida, iremos de fiesta con la muerte.
¿Y qué vas a hacer después?
¿Y después?
Yo no tengo nada que hacer.
Yo no tengo nada.
¿Y dime qué vas a hacer después?
Quédate, quédate, quédate.
Yo no tengo nada.
Yo no tengo nada.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar.
Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar.
Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas.
No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social.
Hola, soy Luis Mesina, conductor del programa Debate Social, que todos los días viernes a las 16 horas se transmite a través de Radio Universidad de Chile. Te invitamos a participar y a escucharnos.
Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Viernes, 16 horas, en Radio Universidad de Chile.
Semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo de ICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 15 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Universidad de Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa.
Hola, les saluda Marcos Sotomayor, director del programa El Ágora Deportes, que se transmite diariamente entre las 14 y las 15 horas en la 102.5 FM Radio de la Universidad de Chile. El deporte nacional e internacional a través de especialistas. Escúchanos, El Ágora Deportes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Del pasado, si no lo sabes tú, te lo digo yo, que la vida ahora se siente perfecta, toda tu esencia completa, recuerda poemas. Sé que lo entiendes al mirarme de frente, sé que no soy la única que está sintiendo esto, todo va y viene amor. Qué bonito se siente esta turbulencia, llegaste amante divino. Allí te esperaré. Te entrego mis labios en este momento. La noche está más azul. Llévate este recuerdo.
Bueno, último viernes del año, es época de evaluaciones, es época de ver, bueno, ¿qué hicimos este año? ¿En qué estuvimos, no? Y, por supuesto, para la mayoría de los chilenos y chilenas y para casi todo el mundo, excepto China, diríamos, Google es un lugar en donde vamos directamente a preguntar. Y es interesante porque además no solamente vamos a buscar nombres, ciertos datos, sino quién es. ¿Qué significa? ¿Por qué pasa esto? Y bueno, Google manda todos los años ahí un informe de cuáles fueron las principales tendencias en distintos ámbitos y para comentarlas estamos con la gerenta de comunicaciones de Google, Alejandra Bonatti. ¿Cómo estás, Ale?
Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo.
Para mí siempre es un placer conversar contigo y darle una mirada a estas tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes como equipo más les llamó la atención?
De este año en particular, mira, bueno, El listado principal, lo que nos llamó mucho la atención es que está bastante mezclado, ¿verdad? Uh-huh. O sea, por un lado tenía harta contingencia, que es algo que siempre lo vemos todos los años, pero estaba muy mezclado con deporte.
Claro.
Y también con espectáculos o cultura, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Entonces, el listado principal nos llamó mucho la atención de eso, y no solamente que pasó acá en Chile, sino que también a nivel global. Los dos o tres primeros lugares de la búsqueda estaban relacionados a eventos deportivos masivos. Uh-huh. Vale decir, la Eurocopa y la Copa América.
Sí, de hecho, cuando hay eventos, París 2024 es como el evento,
sí, claro,
del año. Y es interesante porque no hay... Todos los eventos tienen que ver con gimnasia artística, natación, escalada, y Copa América, etcétera. No hay otros tipos de eventos que aparezcan en las búsquedas. Es súper llamativo igual.
Es súper llamativo, exacto. Desde ese punto de vista es como... es bien impresionante. Ahora, claro, si uno busca por concierto, te vas a encontrar solo los conciertos, te fijas, y qué fueron los conciertos más buscados desde ese punto de vista. Pero a nivel global, y si uno piensa en el listado central, claro, los dos eventos más importantes desde ese punto de vista son fútbol.
Claro, y también tiene que ver con quiénes, las personas, ¿no?, que se buscan. Bueno, las tendencias 2024, como decía Ale, lo primero fue Eurocopa, lo segundo fue Copa América, luego Alejandro Tavilo, que es deportista.
También, sí.
Andrea Bocelli. Y me pareció muy interesante que entre las preguntas aparecieran por qué Andrea Bocelli es ciego.
Es ciego, sí. ¿Te fijas? Yo creo que tiene mucho que ver con que, bueno, también es algo, y ese sí es un evento que marca mucho la vida de los chilenos, que es el Festival de Viña, ¿verdad? Uh-huh. Entonces... a la gente le tocó por primera vez a lo mejor verlo cantar. Había mucha gente, yo creo que lo he escuchado muchísimas veces, ¿verdad? Uh-huh. Pero tal vez el entender eso y entender por qué era ciego, ¿verdad? Porque a lo mejor en alguna parte lo comentaron y ya se convirtió en búsqueda porque la gente quería escuchar la historia completa. Y eso tiene mucho que ver desde ese punto de vista con, por supuesto, con la contingencia, ¿verdad?
Sí, y ahí, a propósito de lo que tú decías, ¿no? Nosotros todavía somos parte de la generación que recuerda lo que era la vida sin internet.
Absolutamente.
Nuestros alumnos ya no.
No, claro que no.
Y esta cosa de la urgencia que tenemos, que tú y yo, por ejemplo, estamos tomando en un café y nos acordamos de una película y, ay, ¿cómo se llama la actriz? Y uno agarra el teléfono rápidamente y lo busca, ¿no?
Exacto.
¿Cómo sienten ustedes que eso también ha cambiado la manera de conocer? Porque antes de Google estaba Encarta, ¿no? Y antes de Encarta estaba...
El diccionario.
Claro, estaba el diccionario, ¿no? Claro. Entonces, hablemos también de cómo ha cambiado la manera de acercarnos.
Exacto. Mira, en el fondo el comportamiento de los usuarios desde ese punto de vista ha cambiado definitivamente. Y en etapas y en eras como podríamos... O épocas como... Mismo tú lo graficaste. En la época, yo me acuerdo cuando yo era chica, que yo preguntaba algo, mi papá me decía, vaya a la enciclopedia. Ajá. Uh-huh. Y ahí tenía que pararte, buscar en el tomo que era, qué sé yo, ¿te fijáis? O sea, de ahí los CD, las cosas que estaban desde ese punto de vista. Yo me acuerdo cuando recién empecé a reportear, estaba haciendo mi práctica, uh-huh, que tú buscabas, había un computador en el medio,
claro,
con internet, y buscabas en un nivel súper limitado de información, ¿verdad? Todavía yo me acuerdo que a veces llegaban catálogos y las cosas se hacían con catálogos, que uno buscaba información ahí mismo, ¿verdad? Y por supuesto que los hábitos van cambiando, y hoy en día no solamente la gente busca en el buscador escribiendo, la gente busca por voz. Hay una irrupción también desde ese punto de vista, por ejemplo, las búsquedas a través de Google Lens, uh-huh, que son las que nos permiten enfocar con la cámara y te hace la búsqueda desde ese punto de vista de lo que tú, en el fondo, enfocaste y buscaste. Por ejemplo, si vas caminando, no sé, pues, haciendo un trekking en un parque nacional y te apareció un árbol que tú no conocías, te pareció súper bonito, quieres saber cómo es, le tomas la foto o lo enfocas con Lens y te aparece la búsqueda. Eso también se considera hoy búsqueda. Y claro, por supuesto, con una forma muy diferente,
claro,
de buscar, ¿verdad? Lo mismo la búsqueda por voz, cuando tú le preguntas al asistente tal cosa. Está la otra tecnología que es Circle to Search, que es esta que tú tienes un teléfono con inteligencia artificial, te aparece una foto, quieres saber, no sé, cuánto cuesta lo que aparece ahí, de quién es el autor de ese libro, qué otros libros tiene, y tú vas a dibujar un círculo sobre la foto y te va a aparecer entonces la información. Entonces son nuevas formas de búsqueda. Uh-huh. Y por supuesto que en el fondo integran a las nuevas generaciones, también ayudan desde el punto de vista, por ejemplo, si nosotros pensamos en búsqueda por voz, a una persona que tiene a lo mejor cierto tipo de discapacidad, las discapacidades visuales, etcétera, ¿verdad?
Sí, ahora ahí se me abren dos preguntas, que son grandes las dos, pero primero voy a ir por el poder y el conocimiento, ¿no? Porque hay polémicas, siempre hay polémicas, sí, y de hecho ahora mismo hay un par de demandas de parte de medios de comunicación contra Google, sí, respecto a priorización de la información y cuándo aparecen y dónde, ¿no? Pueden buscarlo. Pero lo que me parece interesante, Ale, respecto a eso, es como también la noción de que la información hoy día se exige que sea accesible desde distintas fuentes. Y yo pensaba en carta, en algún momento yo me di cuenta, bueno, pero esto es Microsoft diciéndome qué es el océano, qué es la, no sé, pues la guerra de las cruzadas, ¿no? Antes de eso también, cada enciclopedia tiene una mirada del poder y tiene una mirada del conocimiento. Exacto. Hoy día hay muchas más fuentes. Entonces, preguntarte a ustedes como empresa, ¿no? Como institución que tiene acceso a tantísimas fuerzas y tantísimos discursos, ¿cómo ordenan eso?
Claro, bueno, ahí es súper importante entender que nosotros somos meros indexadores de información, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, siempre la información que se indexa en los primeros lugares, si estamos hablando de búsquedas orgánicas,
Es meter un nombre.
Exacto. Y que no tienen que ver con los anuncios y la publicidad, ¿verdad?
Claro, que están anunciados, dicen ahí.
Exactamente. Y tiene eso que ver con que el buscador va a indexar en los primeros lugares a través de miles de fuentes, de cientos, millones de fuentes, la información que es más relevante para tu búsqueda, ¿verdad? Desde ese punto de vista. La información que tenga dentro de su fuente, o sea, de la información en sí misma, las palabras que tú buscaste, las palabras clave, la forma en que buscaste, ¿verdad? Y desde ese punto de vista la búsqueda ha ido evolucionando y haciéndose más inteligente en el sentido de que tú puedes escribir mal un término y el término, el buscador igual lo va a encontrar, ¿verdad? Uh-huh. Y te va a buscar variaciones de una palabra relacionadas a tu búsqueda, ¿verdad? A veces arriba pasa que uno escribe y te pone, quisiste decir tal cosa, claro, ¿verdad? Desde ese punto de vista, y siempre te va a indexar eso, te va a indexar también, ¿cómo se llama? La fuente de información, los medios, es algo noticioso, y tú vas a encontrar arriba, además de todo, distintas pestañas que te van a mostrar. La búsqueda, si estás haciendo una búsqueda, por ejemplo, de un tipo de algo de ropa, por ejemplo, uh-huh, y te va a aparecer los jeans, ¿cuándo nacieron los jeans? No sé, por ejemplo, y arriba tú vas a querer ya buscar un tipo de jeans, vas a ir a shopping, que tiene una pestaña. Lo mismo, por ejemplo, si tú estás buscando un lugar donde vacacionar, y vas a poner, cabaña o vacaciones en el sur de Chile, y te vas a ir a, después ya cuando encuentres el lugar donde quieras ir, arriba te vas a ir a vuelos, o a vuelos, a hoteles, y te va a ir mostrando en el fondo las alternativas relacionadas a eso, ¿verdad? Porque va integrando distintas fuentes, te va integrando los mapas en el caso de los mapas, te va integrando los negocios en el caso de los negocios, cuando un negocio tiene un perfil desarrollado. Entonces, desde ese punto de vista, te va entregando la información más importante dentro de tu búsqueda, lo que tú estás buscando, ¿verdad?
Ahora, ahí, para quienes amamos la ciencia ficción, hay un montón de libros. Recuerdo haber leído uno este año, The Future, de Naomi. Luego me voy a acordar cuál es el apellido, la misma de The Power. Y en el futuro, ella habla de, y esto es ciencia ficción, te lo recomiendo mucho, Ale. Ella habla de cómo hoy día parte importante de las grandes fortunas del mundo tiene que ver con tecnología y con desarrollo de inteligencia artificial, ¿cierto? Y otras maneras. Y en el libro la ficción es que se organizan finalmente estos grandes personas que están a cargo de estas grandes empresas y de alguna manera también generan tipos de conocimiento que ocultan otros conocimientos. Entonces preguntarte también porque también existe, ¿cierto? Esta cosa más conspirativa que uno dice, bueno, pero me está diciendo todo lo que necesito saber, ¿quién se queda fuera? ¿Y cómo se queda fuera aquello? Hablemos poquito también de eso, que sabemos que, por ejemplo, en China sí pasa, ¿cierto? En algunos de países de Medio Oriente sí pasa respecto a, al acceso a la información.
Exacto, cuando hay, en el fondo, grandes grupos de poderes que pueden manejar la información desde ese punto de vista, el acceso a la información, por supuesto que siempre hay gente que se queda afuera. Primero los que quieren aprender, ¿verdad? Uh-huh. Los que quieren entender, los que necesitan tener acceso a la información. En ese sentido, nosotros siempre recordamos cuál es nuestra misión, que es ordenar la información del mundo y hacerla accesible de forma universal, ¿verdad? Dicho esto, tiene que ver, por supuesto, con información, como te decía, relevante, pero la idea es siempre que, la gente pueda encontrar todo lo que necesita, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto que siempre se busca que en la primera página, cuando tú haces una búsqueda, esté lo que es más importante para ti, lo que apunta a lo que estás buscando, ¿verdad? Y bueno, siempre desde ese punto de vista se habla de las brechas que tiene la tecnología, de las brechas que siempre quedan, en que la gente, primero, los que, como decíamos, los que no pueden acceder porque no tienen internet, porque tienen, en el fondo, poco acceso a tener dispositivos para buscar.
O no tienen la cultura digital instalada también.
Exactamente. Pero desde ese punto de vista está siempre el buscar también acercar desde ese punto de vista a la información a la gente, el entregarle herramientas a la gente, el hacer la información también más simple de encontrarse. Y eso también es una tarea que tienen que tener, por lo menos las compañías tecnológicas. En nuestro caso, estamos siempre tratando de integrar a la gente desde ese punto de vista. Uh-huh. Y tenemos distintos programas, ¿verdad?, que van apuntando hacia eso, tanto la capacitación de la gente, como también a enseñarle a la gente, por ejemplo, si yo tengo un negocio pequeñito en mi barrio y quiero que la gente me encuentre cuando anda buscando panaderías de barrio o la panadería cerca mío, tenemos plataformas, como es la plataforma Google Mi Negocio, que es gratuita, donde la gente puede poner su información y hacerse desde ese punto de vista relevante y competir con a lo mejor el supermercado o el mercadito un poco más grande que hay allá, que trae pan envasado, pero el mío tiene la posibilidad de gustarle más a la gente porque es
amasado. La crujiente marraqueta.
Exacto. ¿Fijáis? Entonces, desde ese punto de vista siempre está el tratar de que la tecnología sea un igualador también, ¿verdad?
Estamos conversando con Alejandra Bonatti, quien es la gerenta de comunicaciones de Google Chile, y hay una pregunta que, insisto, voy a darle espacio ahí a la cabeza conspirativa, respecto a, y creo que lo hablamos en otro momento, Ale, de las lógicas éticas que ustedes se autoimponen y también que existen desde afuera. Hay organizaciones que están constantemente revisando cómo se hacen las búsquedas, ¿cierto? ¿Qué tipo de cosas aparecen, qué tipos no aparecen? Cuéntanos un poquito también respecto a cómo ustedes se protegen de la centralización de la información y de los discursos, únicos, ¿no? Estoy pensando en Chimamanda Ngozi, pero es muy peligroso que el poder se instale, ¿cierto? También desde la concentración, como pasa en Chile, por ejemplo, con la concentración de los medios de comunicación.
Claro, desde ese punto de vista, como hablábamos, siempre tiene que ver con el dar acceso a que, en fondo, a través de distintos programas o a través de herramientas, como te comentaba, en el caso de un negocio, Google Mi Negocio, que se pueda acceder a ese tipo de información. Por supuesto que siempre la tecnología va a tener, como decíamos, estas brechas, ¿verdad? Y por supuesto que las compañías, en el caso nuestro, tiene, como decías tú, esta ética de hacer la tecnología accesible, hacer la información accesible, ¿verdad? Y desde ese punto de vista nosotros siempre intentamos de que nuestras tecnologías sean desde ese punto de vista. Uh-huh. Por ejemplo, el auge de la inteligencia artificial. Nosotros somos una de las compañías que primero creó sus principios de ética frente a la inteligencia artificial. 2017 ya teníamos 6 principios que se han ido enriqueciendo, que han ido cambiando en la medida en que han ido también ampliándose los usos de la inteligencia uh-huh. artificial. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros siempre va a ser importante que el acceso sea correcto, que la información desde ese punto de vista sea amplia, por ejemplo, si tú quieres ir creando otro tipo de plataforma, la gente pueda hacer acceso a ese tipo de información, ¿verdad? Un caso súper, desde ese punto de vista ilustrativo, por ejemplo, es Google Arts and Culture, que uh-huh. es esta plataforma que partió siendo una plataforma que contenía información de museos de forma virtual. Hoy en día tiene muchísimo más rango de cultura para acercarlo a la gente y se trabaja únicamente haciendo asociaciones y partnerships con organizaciones que están en directo desarrollo o curatoría de arte. Uh-huh. Entonces tienes desde los grandes museos a arte callejero, a manga, a información sobre por qué el punk es importante en la moda. Entonces desde ese punto de vista también significa el acercarle a la gente información de todo tipo, hacerlo uh-huh. lo más amplia posible y hacer también este encuentro entre, por ejemplo, como te decía, el mundo de la cultura y la gente. El mundo de la cultura popular, cuando se crea un doodle, por ejemplo. Y hace mostrarle a la gente modelos o personas o hechos culturales que son parte del día a día. Y desde ese punto de vista también, en ese amplio rango, ir incorporando distintos tipos de información.
Claro, por si alguien no sabe, doodle es cuando usted entra a Google, ya hay un diseño, ¿no? Este año fue muy memorable el de Juan Gabriel, por ejemplo.
El de Juan Gabriel. ¿Te fijas? Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto, tenemos... Tuvimos uno también, no recuerdo el nombre del artista, pero de un artista muralista muy bonita, los dibujos que hacía. Y claro, por otro lado, cultura popular, Juan Gabriel. Uh-huh. Porque no podemos desconocer desde ese punto de vista que hay distintos gustos, distintos usuarios, distintas personas usuarias que buscan distintos tipos de información. Y por eso, claro, si lo vemos reflejado, por ejemplo, en estos listados, nos vamos dando cuenta también desde ese punto de vista de la diversidad de información que la gente busca.
Sí, y además de lo que está detrás, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo no sabía, lo vi ahora cuando estaba estudiando para esta entrevista, Ale, por ejemplo, ¿qué es Miwin? Y yo me quedé, ¿qué sí. es Miwin? Y además, ¿por qué la gente buscaría esto? ¿De dónde salió?
Exacto.
Porque Coquette uno puede decir, ¿no? Ok, también son tendencias, pero Miwin, por ejemplo, lo busqué y la descripción que me aparece es una técnica que consiste en posicionar la lengua de manera correcta contra el paladar para mejorar la apariencia facial y la postura.
¿No? Exacto.
Entonces, pero también esa búsqueda te habla de una... de tendencias, pero tendencias que están más allá de la web, ¿no? Y que la gente, por ejemplo, pienso en los mandatos que tenemos las mujeres de envejecer, ¿cierto? De no envejecer, ¿cierto? Y que, por lo tanto, tenemos que buscar hacer yoga facial, que era algo que, de verdad, nuestras abuelas...
No, claro, pero fíjate que cuando estábamos conversando con el gerente general nuestro, que es mexicano, estábamos hablando justamente de los listados. Yo le comento el tema de Miwin, que incluso había sido, partió siendo un viral, por supuesto. El gobernador de Santiago en su momento, en su campaña, hizo unos videos porque le enseñaban cómo se hacía el Miwin, porque en el fondo no era como cualquier cosa. Y el gerente me dice, pero eso no es tan nuevo, porque nosotros cuando éramos chicos, mi mamá nos decía, van a salir en la foto, la lengua en el paladar y sonriente. ¿Te fijáis? Como para la cara. Entonces, a mí me da mucha risa, pero yo jamás en mi vida lo había escuchado, igual que tú.
Claro.
Pero, claro, hoy en día es una tendencia, y es una tendencia que además es viral del punto de vista del gesto, que creo que es como así, yo nunca como que lo agarré bien. Ahí se nota que...
Claro, pero no, yo inmediatamente, desde mi feminismo, inmediatamente digo, otra cosa para mandatar que los rostros se vean de cierta manera, ¿cierto? Y que no envejezcan, etcétera.
¿Cuántas veces hemos encontrado, ponte tú, las dietas actualmente? Uh-huh. Yo te diría que han ido decreciendo, pero... Años atrás a nosotros nos aparecían distintos tipos de dietas en relación a estas dietas que hace la gente, como la dieta del repollo, la dieta... Sí. Hoy en día, afortunadamente, ya no. ¿Te fijas ahí?
Pero aparecen otras cosas que a mí me también dan cuenta de ciertas tendencias, por eso iba más allá de la pregunta, ¿no? A tendencias culturales, ¿a qué nos inquieta? Y me llama mucho la atención que la segunda pregunta del por qué, la primera es por qué no se come carne en Semana Santa, que bueno, que es como yo me diría, aparece todo lo así,
sí,
pero la otra es por qué las abejas son tan importantes, qué sucede si se extinguen. Y ahí hay una pregunta que revela una preocupación. Exacto. Que es mucho más global, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y es, en el fondo, si tú te fijas en el listado también de tendencias, el primero, el central, el número 8, es progreso del cambio climático. Entonces, hay absolutamente una preocupación de la gente, más allá de que a lo mejor 2 años atrás la gente ponía qué es el cambio climático. Hoy en día la gente ya está preocupada, quiere saber cuál es el progreso y quiere saber, además de todo, de qué forma le afecta a las abejas, porque tal vez, claro, los más grandes, más que nada, le tenemos miedo, las ahuyentamos. A los niños más pequeños o la gente que está más metida en el tema ya tiene incorporada la información, claro, al respecto, ¿verdad? Entonces, esto te muestra que hay interés de la gente por entender más allá qué está pasando. Hay un cambio cultural, como dices tú.
Bueno, me quedaron 1000 preguntas. Porque tengo preguntas sobre la curiosidad, sobre cómo esto también, porque hay miradas respecto a cómo está cambiando nuestra constitución cerebral a partir de buscar de cosas más específicas, más que conocer mucho en términos generales. Pero eso lo vamos a dejar para otra conversación.
Otro día hacemos una
porque
conversación.
Porque ya son las... Chucha, boté el agua. Para cerrar ahí escandalosamente... el último viernes del año. Hemos conversado con Alejandra Bonetti, gerente de comunicaciones de Google Chile. Gracias, Ale, por venir.
No, gracias a ti siempre por la invitación y a la radio también.
Nosotros despedimos el programa, les deseamos un estupendo fin de semana. El lunes volvemos. Tenemos programa lunes y martes, así que nos encontramos entonces. Que tengan un estupendo fin de semana. Chao.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.